Conducción, Raúl Rodríguez.
XEB, la B grande de México, 1220 AM, 69 años de grandeza, Instituto Mexicano de la Radio.
Encuentros. Un espacio para la reflexión de los asuntos cotidianos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un servidor a ustedes, Raúl Rodríguez, les agradece su atención a este su programa Encuentros. Sintoniza usted la XEB, la B grande de México, y hoy miércoles 17 de marzo, nos acompaña como todos los miércoles el maestro Gastón García Cantú. Maestro, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Raúl.
Nuestro teléfono a su disposición, el 524-5165, 524-5165, para que se comunique con nosotros, nos llame y participe en este su programa Encuentros. Maestro, el día de mañana se celebrará un aniversario más, el aniversario número 55 de la expropiación petrolera. 18 de marzo de 1938, día en que el entonces presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, decide expropiar la industria petrolera. Y tal vez podría ser, maestro, si le parece bien, un tema de reflexión y de comentario.
Desde luego que sí, Raúl.
Bien, se ha dicho hasta la... En repetidas ocasiones se ha comentado de la decisión histórica del presidente Cárdenas de expropiar los recursos del subsuelo mexicano para que fuéramos los mexicanos quienes pudiéramos usufructar las posibilidades de este recurso. Se conoce ampliamente los pasajes de aquellas jornadas históricas, pero tal vez existan algunos elementos revelados por el propio presidente Cárdenas a propósito de esta decisión. No sé, maestro, si...
Sí, Raúl, desde luego toda historia tiene siempre novedad cuando se la repasa, por varias razones. La principal de ellas, en una ocasión como la presente, es lo que ocurrió antes y poco después del 18 de marzo, y cuáles fueron, ya como memoria histórica, los contenidos ideológicos y sociales del general Cárdenas para haber expropiado el petróleo. Creo que en un tiempo como el que vivimos, en el que la palabra expropiación o nacionalización están proscritas del lenguaje político mexicano, creo que es indispensable recordar que a estos hechos expropiatorios y nacionalizadores, tales como consta en la Constitución de la República respecto de la propiedad de la nación a las riquezas del subsuelo, esto debe recordarse porque son los orígenes mismos del México contemporáneo. Seríamos un país mucho más infeliz de lo que somos, más débil de lo que podemos imaginar, si en aquel acto del 18 de marzo el general Cárdenas no rescata la riqueza petrolera. Pensemos que hoy México es el cuarto país en petróleo, en producción petrolera en el mundo, que somos por consiguiente una de las principales naciones productoras de petróleo. Y esto se debe a la nacionalización, porque Pemex ha ido asimilándose a través del Instituto Nacional del Petróleo, fundado precisamente por Javier Barrosierra, uh-huh, aquel rector de la universidad, el memorable rector de la universidad. Él fundó el Instituto del Petróleo, que lleva a cabo investigaciones diversas. Y Pemex es una empresa puesta al día, pero no una empresa privada, sino una empresa de la nación. Quizá mañana el director general de Petróleos, Francisco Rojas, en su informe anual, dé respuesta a tantas preguntas y críticas que se han hecho respecto de si Pemex se privatiza o no, si el convenio o el acuerdo firmado con la Shell para la producción y la elaboración de gasolina en una de sus mayores plantas en los Estados Unidos es conveniente o no para la nación, si esto significa que se va gradualmente a privatizar Pemex. No creo que el gobierno mexicano, ni que los mexicanos de esta y de las próximas generaciones, se atrevieran a dar ese paso, porque sería tanto como lesionar decisivamente los intereses de la nación. Ahora bien, recordando algunos aspectos de la nacionalización, hay una cosa significativa. El general Cárdenas anotaba casi todos los días en grandes libretas negras, con una muy delicada ortografía y caligrafía Palmer. Ajá. Una letra tendida horizontalmente, muy clara, muy fina, todas las cosas que él consideraba pues registros indispensables de su quehacer político. No solo lo hizo como gobernante, sino también como general, como jefe de operaciones militares, secretario de la defensa, etcétera. En su juventud tuvo una vida intensísima y Cárdenas no dejó de anotar en sus apuntes, que editados ahora por la Universidad Nacional, son 3 tomos de los apuntes del general Cárdenas.
Un diario.
Podría decirse un diario, aunque no llevaba el rigor de la anotación cotidiana, uh-huh, pero sí era un diario. La anotación, por ejemplo, del 11 de enero de 1938 es interesante, porque este es un año, como todos los 6 años del gobierno del general, de una apasionada preocupación por los problemas del país. Por ejemplo, dice el 11 de enero.
2 meses antes de la fecha histórica de la expropiación.
Los cancilleres mexicano y norteamericano firmaron un pacto que derogó el artículo 8 del Tratado de Límites de 1853, conocido con el nombre de Tratado de la Mesilla, el que comprometía la soberanía de México al aceptar el tránsito comercial y militar norteamericano por el Istmo de Tehuantepec, que otorgaba a los Estados Unidos el derecho de protección de la carretera y del ferrocarril por construirse. Esto fue un hecho que pasó inadvertido. La historia común casi no lo recoge. Y sin embargo, ¿qué habría sido de nuestro país con la vigencia de ese artículo 8 del Tratado de la Mesilla? Porque los Estados Unidos, ante un problema como el de la expropiación petrolera o el del reparto de tierras que estaban o pretendiendo intervenir en el país al modificarse la estructura económica del mismo, ¿qué habría sido de nuestro país si hacen valer ese artículo 8 para el derecho de tránsito de sus tropas por el Istmo de Tehuantepec?
Una especie de canal de Panamá.
No pensemos en que hubiera sido construido el canal de Panamá, pero sí una vía de comunicación interoceánica, uh-huh, del Pacífico al Golfo, y que esto habría significado, pues, casi una mutilación económica y social y política del territorio. El general Cárdenas hizo gestiones innumerables y esta sencilla anotación suya da cuenta de la derogación de ese artículo. Cabe decir que este artículo de la Mesilla fue obra de aquel inefable gobernante y traidor por añadidura que se llamó Antonio López de Santana. Él fue el que hizo el tratado de la Mesilla, aceptó dinero por el territorio, dinero como se comprobó en el constituyente de 56, se repartieron entre algunos funcionarios ya desde entonces, y este tratado estaba vigente en 38. El general hizo derogar lo más peligroso y lo trascendente, que era el artículo octavo. Así empezó, digámoslo, el año 1938. El 9 de marzo, el general Cárdenas hace esta anotación importante. El día 7 del actual, dice, pidieron los representantes de las empresas petroleras, por conducto de la Embajada de los Estados Unidos, que yo los recibiera y los atendí. Empresas imposibilitadas para cumplir el laudo que fijó el de la Suprema Corte de Justicia, los 26 millones de aumento a los trabajadores petroleros, y consultaron si podía aplazarse su cumplimiento. Se les contestó, es decir, les dijo el presidente de la República que el proceso había terminado y debían acatarlo. Esta anotación es la ruptura con las compañías petroleras. Esto trascendió a la prensa de aquel entonces, pero no en estos significados. Yo deseo hacer notar que los apuntes del general no contienen alarde alguno de la obra de gobierno. No parece que esto que acabamos de leer hubiera tenido la trascendencia que tuvo. No hay ningún adjetivo. Él elude casi siempre el pronombre personal de yo hice, yo contesté, y parece que se refiriera a otra persona y no a él como el responsable de los asuntos de la nación. Uh-huh. En esto quiero señalar que es muy semejante a los apuntes de Benito Juárez. Veremos en dos o tres lecturas más la intensidad de estos hechos, a pesar de que los apuntes son sumamente sencillos. Dice el general: México tiene hoy la gran oportunidad de liberarse de la presión política y económica que han ejercido en el país las empresas petroleras que explotan para su provecho una de nuestras mayores riquezas, como es el petróleo, y cuyas empresas han estorbado la realización del programa social señalado en la Constitución Política, como también han causado daños que mantienen en su poder grandes latifundios a lo largo de nuestra frontera y en el corazón del territorio nacional, y que han ocasionado indebidos reclamos de los gobiernos de su país de origen. Aquí veamos nosotros cuáles fueron las ideas predominantes para llegar a la expropiación. Varias administraciones del régimen de la Revolución han intentado intervenir en las concesiones del subsuelo concedidas a empresas extranjeras, y las circunstancias no han sido propicias por la presión internacional y por los problemas internos. Pero hoy, que las condiciones son diferentes, que el país no registra luchas armadas y que está en puerta una nueva guerra mundial, y que Inglaterra y Estados Unidos hablan frecuentemente en favor de las democracias y de respeto a la soberanía de los países, es oportuno ver si los gobiernos que así se manifiestan cumplen al hacer México uno de sus derechos de soberanía. El gobierno que presido, contando con el respaldo del pueblo, cumplirá con la responsabilidad de esa hora. Esto quiere decir que en Cárdenas hubo una atenta observación de los problemas políticos internacionales y que la expropiación se apuntó exactamente en el momento en que el mundo estaba atento a la invasión de Austria por las tropas del Eje.
Es decir, él estaba ya visualizando el desencadenamiento de la conflagración mundial.
El desencadenamiento total. Él se dirige en varias ocasiones a Roosevelt diciéndole que no se permita, que no permitan más los Estados Unidos el estado de indefensión de la República Española, que se haga internacionalmente conforme a derecho lo posible porque el atropello a España no se consumara. Y es más, se le advierte, si España es derrotada por los y con la ayuda de los ejércitos de Alemania e Italia, como ocurrió, entonces el mundo se transformará a Europa y el mundo estará en un grave peligro de guerra. También advierte la inminencia de la alianza de Japón con Alemania e Italia. Es decir, esta tensión internacional de Cárdenas es muy importante, porque esto dio lugar a que efectivamente el 18 de marzo se hiciera la expropiación en un momento en el que el mundo en guerra o en un estado de preguerra no podía intervenir en nuestro país por un asunto vital, sí, pero que no era prioritario en el momento de la guerra mundial.
Esto lo anota 9 de marzo.
Esto lo anota el 9 de marzo. Aquí hay otra anotación en relación a lo internacional. El 14 de marzo, 4 días después, el general dice: el gobierno soviético, esto es importante, ejecutó la noche de antier a Bujarin, doctrinario del marxismo y cronista de la revolución, a Henryk Yagoda, a Alexis Rico y a Krupuchov, exsecretario de Máximo Gorki, el gran escritor ruso, y de 15 más distinguidos hombres de la Unión Soviética.
Y eran las purgas de Stalin.
Eran las purgas. Esta fue una salvaje purga de Stalin, porque acabó, por así decirlo, con todo el antiguo cuadro político del Partido Comunista y, por consiguiente, los únicos herederos de la Revolución Rusa que la llevaron a cabo junto con Lenin. Entonces, esta anotación es importante, pero por lo que respecta al asunto de la expropiación petrolera, hay una anotación que es sumamente importante y es la siguiente. El general, como se sabe, salía frecuentemente de la capital para atender directamente asuntos agrarios, industriales, comerciales en el país. Y anota: al regresar de Zacatepec, nos paramos a las 21 horas, es decir, a las 9 de la noche, en la desviación del camino que va a Palmira, entre los kilómetros 79 y 80 de la carretera Cuernavaca-Acapulco, y llamé fuera del auto al general Francisco Mújica, secretario de Comunicaciones, y le hice conocer mi decisión de decretar la expropiación de los bienes de las compañías petroleras si éstas se negaban a obedecer el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Hablamos de que difícilmente se presentaría, aquí está la sagacidad internacional, oportunidad tan propicia como la actual para reintegrar a la nación su riqueza petrolera. No hacerlo por temor a consecuencias económicas o a posibles exigencias diplomáticas de Inglaterra y de Estados Unidos sería antipatriótico y de graves responsabilidades que con justicia el pueblo nos señalaría. El general Mújica resueltamente estuvo de acuerdo con la idea de proceder contra las compañías en su actitud.